Bien, tenemos algunas preguntas. Voy a intencionar al maestro Noriel para poner en situación a todo el mundo. Noriel había llegado a explicar en una canalización anterior que había encarnado en Orión 3 de tal manera que había logrado construir o diseñar algunas pirámides. Vamos a realizarle algunas preguntas de rigor básicas, sin entrar demasiado a fondo en el asunto, porque llevaría para muchísimas sesiones. Voy a comenzar a intencionarle. Siempre es un gusto estar con todos vosotros y soy consciente que tenéis vosotros más preguntas que yo respuestas, sobre todo porque sois investigadores netos y sé que es importante para todos vosotros, así como para la gente que lo vaya a escuchar, resolver dudas que para vosotros pueden ser enigmas. De igual manera, voy a intentar responder lo que sepa o lo que pueda desde mi humilde concepto en el tiempo estipulado. Pero sé que tenéis muchísimas preguntas y os agradezco vuestra participación ya antes de comenzar porque me siento identificado con vosotros porque soy un investigador nato desde mi plano.
Gracias, Noriel. Entonces, hago la pequeña introducción que tenemos. ¿Quieres dar algún pequeño mensaje? ¿O podemos empezar?
Lo único que voy a comentar es que el tema de las pirámides que vosotros vais a intentar abarcar en esta canalización es un tema que da para bastante menos de lo que os llegáis a pensar, en el sentido de que vosotros vais a intentar descubrir una serie de cosas, pero en vuestro día a día la tecnología ha avanzado muchísimo. Ya hay distintas organizaciones que son capaces de replicar la estructura a nivel energética. Y estoy hablando directamente en vuestro mundo, en algunos países. Por lo tanto, es un tema que, aunque parezca tan y tan misterioso, realmente hoy en día, con la tecnología que hay, ya no lo es tanto.
En algunos países, por ejemplo, Rusia.
Y es uno de ellos.
Vale.
Así como también el país que vosotros conocéis como Estados Unidos, así como también se han logrado replicar en China y en Japón.
Pero, ¿para qué la replican? La
Vamos
tecnología.
a ir haciendo las preguntas y lo vamos a ir respondiendo en orden, si te parece.
Bien,
Solo
entonces,
que como primer mensaje quería decir que no es tan misterio, realmente. Sí lo es para vosotros y sí lo es para el común denominador de la gente, pero hay estructuras detrás, organizaciones detrás que ya son capaces de replicarlo.
de acuerdo.
Simplemente era una pequeña introducción como mensaje. A partir de ahí, haz una introducción porque creo que la gente la merece esa introducción y luego vamos a ir con las preguntas. Aunque creo que directamente todo el mundo conoce el misterio, creo que la introducción es siempre muy apropiada para la gente.
Muy bien, procedemos entonces con la introducción. Las pirámides, construcciones monumentales con forma piramidal, normalmente de base cuadrangular. Las de Egipto suelen ser las más conocidas, en particular las tres grandes pirámides de Giza. Para los que no hayan escuchado la sesión que hicimos sobre la Atlántida, fue revelado que la construcción de las pirámides de Egipto no fue obra de los atlantes, sino de seres extraterrestres provenientes del tercer planeta de alguna de las estrellas de la constelación de Orión. Estos seres estuvieron en contacto con la Atlántida y la hicieron progresar de una manera que pocos serían capaces de imaginar. Aunque esta civilización, por su tremendo ego, acabó por desaparecer de este planeta en un gran cataclismo debido a un experimento y la actividad volcánica que ya había de por sí en la zona. Para que quede claro y como primera pregunta, ¿Cuál es la estrella concreta de origen de estos seres de Orión 3?
Se trataría de estos seres provienen en su mundo de origen o el planeta con el que nosotros denominamos siempre Orión 3. Sabemos que es erróneo denominarlo como Orión, puesto que englobaría muchísimos sistemas estelares. Nos estamos refiriendo, cuando hablamos de Orión 3, a Beta de Orión, sería la estrella que vosotros conocéis como Rigel. Cuando en distintas oportunidades se ha hablado de Alfa de Orión o de Betelgeuse, hay una pequeña confusión, porque el caso está en que tanto en el quinto como en el sexto planeta de Betelgeuse también está habitado, y está habitado por seres provenientes del tercer planeta de la estrella Rigel. Puesto que se han expandido, conviven en muchísimas otras estrellas dentro de Orión y fuera de Orión, y conviven con otros seres originarios de esos mundos. Pero cuando hablamos realmente de Orión 3, tendríamos que designarlo como el tercer planeta de Beta de Orión, Rigel.
De acuerdo. Entonces es porque colonizan estrellas de Orión también.
Se expanden. No siempre la palabra colonizar es adecuada. Me gustaría llamarlo se expanden.
Vale, de acuerdo. Se sabe que hay pirámides alrededor de todo el mundo y en muchos de estos lugares existe la famosa alineación hacia Delta, Epsilon y Zeta Orionis, las tres estrellas del cinturón de Orión. Los lugares en los que hay pirámides en el mundo son Egipto, México, Perú, Italia, China, Japón, Bosnia, el Triángulo de las Bermudas, Indonesia, Ucrania, curiosamente en Crimea, y otros. ¿Las pirámides que hay en estos lugares tienen origen extraterrestre?
Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque están construidas con tecnología extraterrestre, pero no siempre están diseñadas por ellos, sino que en ocasiones son terrestres con tecnología extraterrestre.
De Orión.
Y de otros mundos.
Bien. Hay lugares en los que no está tan claro que haya pirámides y le queríamos pedir confirmación. Estos lugares son la Antártida, la Luna y Marte. La pregunta es si hay pirámides en estos lugares.
En Marte sí hay pirámides construidas directamente por los seres de Orión 3 bastante tiempo antes, incluso que las pirámides vuestras. Luego, aparte, no hay pirámides en vuestro satélite, tampoco hay en ningún otro lugar de la Antártida. Lo que hay son pequeñas construcciones piramidales, algunas incluso tienen que ver con proyectos secretos de distintos gobiernos.
Se ha hablado de una pirámide de cristal en el Triángulo de las Bermudas. ¿Esto es cierto?
Sí. Lo confirmo.
¿Hay construcciones de este tipo o parecidas en algún otro satélite o planeta del Sistema Solar?
Sí, hay en distintos satélites.
¿De Júpiter, por ejemplo?
Sí, y también de Saturno.
¿Cómo está, maestro David Obla? ¿Le puedo hacer una pregunta?
Siempre, querido. Siempre puedes hacerme preguntas.
Seguiríamos con la pregunta de cómo las construyeron, digamos, qué técnicas se utilizaban o tecnología para poder construirlas.
Utilizaban un tipo de tecnología que es muy frecuente en seres mínimamente avanzados. Digo mínimamente avanzados. Cualquier civilización mínimamente avanzada que se precie ha aprendido a manipular la gravedad. Se trata de aparatos de antigravedad.
¿Y esta tecnología, aparte de manejar la antigravedad, manipulaban la materia? Porque eran piedras muy grandes, de canteras. ¿Les permitía también cortarla o de alguna forma manipular esa materia?
Había otro tipo de tecnología que era capaz de cortar con absoluta precisión. Aparte, muchos de los materiales que se utilizaban en distintas construcciones eran artificiales, no naturales.
Lo que usaban para unirla, ¿cómo se llama? La mezcla que se usaba para unirlas, era artificial.
Algunas civilizaciones son incluso capaces de llegar a fabricar artificialmente lo que serían piedras.
Perfecto. ¿Estaban esclavos para como mano de obra para trabajar con ellos?
No, para nada. Piensa que ni siquiera existía la civilización, por ejemplo, en el caso de Egipto, ni siquiera existía la civilización egipcia. Claro. Ni siquiera todavía había aparecido cuando se construyeron las pirámides.
No, el Homo sapiens todavía no era civilizado, no estaba como civilización, ni siquiera.
Había distintos seres que tenían ciertamente abstracta, pero la civilización egipcia no existía todavía. Aparte, estamos hablando dependiendo de en qué lugar estemos orientando las pirámides, porque si hablamos de Egipto, tiene sentido lo que estoy comentando, pero si hablamos de otros lugares, no es que utilizaran esclavos, sino que directamente dieron la tecnología para que distintas personas pudieran llegar a fabricar las pirámides. Sí.
¿Cuánto tiempo tardaban en construirlas? O por lo menos la más grande de todas, ¿no? La de Giza.
Depende mucho del tamaño de la pirámide, pero no tardaban, en el peor de los casos, no tardaban más de una semana. Era bastante rápido, porque tenemos que tener en cuenta que no solamente es, por una parte, la construcción de lo que se llama el monumento, sino que, aparte, también hay que trabajar con la matemática. Hay que trabajar como vuestros arquitectos. Cuando vosotros construís un edificio, un arquitecto lo diseña primero. Sucede igual con las pirámides, si no, no funcionarían. Se tiene que preparar la maquinaria también por dentro. Sí. Y todo esto es un proceso. Igualmente, no llegaba a superar la semana.
Muy rápido. Porque por debajo también había, digamos, más estructuras, ¿no?, que hacían a la maquinaria general de todo esto.
Sí, pero aparte estamos hablando que no eran cuatro seres los que construían estos monumentos, sino que habían cientos de ellos.
Bien. Y todos de Orión 3, todos de Regil 3, ¿va?
Depende de la pirámide, en la civilización en la que nos estemos escribiendo. En el caso de Egipto, sí.
Bien.
Buenas, maestro. Habla Roberto. Usted, cuando estuvo encarnado en esta civilización, ¿qué labor tenía con las pirámides en específico?
Me encargaba de diseñar las pirámides antes de la construcción.
¿Y ese diseño se refería a los materiales de ese mundo o se refería a la estructura en sí particular?
Se refería a todo lo que tiene que ver con la matemática dentro de la estructura. Porque yo era investigador tecnológico y matemático avanzado. Aparte, estamos hablando que cuando yo encarno, no descubrimos las pirámides y aprendemos a diseñarlas a los 2-3 años. No, sino que cuando yo encarno, ya llevaban milenios construyendo pirámides. Por lo tanto, directamente estudio la manera y luego las explico. Pero no me encargaba yo, por ejemplo, de manipular el aparato de antigravedad.
Evidentemente, la geometría es una ciencia fundamental en su construcción, ¿no? Esta forma piramidal, ¿es por algo en especial?
Sí, siempre. Es un tema de física y es un tema de matemática. No vamos a entrar ahora en el tema. Pero es un tema que, fíjate lo que voy a decir. Sí. Tanto tu querido 10% como todos los otros, todos los demás, que no solo lo utilizaban en Orión 3, sino que hay distintas civilizaciones de otros mundos que han replicado la misma forma, la misma fórmula.
Evidentemente es la mejor forma, digamos, para el propósito que tenían, ¿no?
Sí, pero visto que sería un tema y ataca con muchísima paciencia.
Bien, bien. Lo podemos dejar para, a lo mejor, para una sesión posterior donde ampliáramos el funcionamiento en sí, ¿no? O si no, bueno, ¿qué función tenían en sí las pirámides y cuál era su propósito ampliado, ¿no?
Se trataban de aparatos teletransportadores. Eran máquinas teletransportadoras que permitían llevar y traer a contingentes enteros desde el mundo de origen.
¿Pero la pirámide era lo que era parte de esa maquinaria? ¿O la pirámide en sí era la máquina teletransportadora?
La pirámide tenía una tecnología que era la que hacía funcionar esa pirámide, que automáticamente creaba portales.
Ajá. ¿Todas las pirámides del mundo fueron construidas por los extraterrestres? ¿Tenían la misma función?
¿O eran construidas por seres de otros mundos o eran construidas por terrestres con tecnología extraterrestre? Absolutamente todas las pirámides son máquinas teletransportadoras. Todas. Ajá.
¿Escogían una ubicación al azar para construirlas o la construían en lugares concretos con algún objetivo?
Nunca, siempre estaba estudiando matemáticamente y de alguna manera se escogía los puntos donde los centros energéticos estaban más concentrados. Aparte, esto se hacía porque la propia pirámide, una de sus funciones era absorber la propia energía del planeta, la concentraba. De igual manera, tema importante a tratar sería que lo que yo estoy diciendo, no soy el primero que lo estoy diciendo, porque en su tiempo el queridísimo Nikola Tesla también estuvo trabajando con la energía de las pirámides.
¿Se encuentran ubicadas en alguna zona especial que les permite captar mejor esa energía? ¿Hay alguna alineación con los nadis?
Siempre, siempre.
¿Pero se encuentran ubicadas en alguna banda especial magnética, algo que tenga el planeta por la rotación? ¿Eso es lo que influye?
Sí, es eso lo que influye, todo lo que es la energía vital del planeta. Todo lo que tiene que ver con los chakras del planeta.
Bien. Creo que nos falta mucho todavía por descubrir a nosotros, ¿no?, sobre ese tema.
Realmente no, porque estamos de acuerdo en que falta mucho por publicar, porque la gente de a pie de calle llegue a conocer, pero ya se ha replicado esto con prototipos de construcciones que se han llegado a realizar en zonas remotas de vuestro globo.
La mantienen oculta al público general.
Sí, así es. Pero aparte no interesa por interés, no interesa que se sepa por intereses creados, malas relaciones con otros gobiernos. Posibilidad de que se utilice a la contra esa tecnología. Sucede con esto y sucede con el 100% de la tecnología bélica actual.
Porque todo está pensado siempre para mejorar una tecnología bélica en contra de otro, no para mejorar la situación del mundo, ¿no?
Sí, pero aparte, hay distintas organizaciones muy, muy pesadas, porque cuando hablo de organizaciones, no me estoy refiriendo a la comunidad científica. No estoy diciendo que los físicos avanzados han llegado a replicar la pirámide. Nunca. Estoy hablando de grupos muy selectos, de pequeños científicos que trabajan en un grupo muy selecto, que tienen prohibido abrir la boca. Y hay grupos selectos que no solo han llegado a replicar la pirámide, sino que incluso han llegado a replicar, y esto es algo que mucha gente desconoce, han llegado a replicar máquinas teletransportadoras que no teletransportan a otro lugar directamente dentro de la creación o dentro del universo, sino máquinas que llegan a trasladar a una persona que entra a un universo paralelo. A un universo paralelo. Eso ya se conoce en vuestro mundo. Y mientras los físicos más avanzados continúan luchando, trabajando con pequeñas partículas, hay científicos que con tecnología extraterrestre, como lo llamáis vosotros, ya han llegado a teletransportar a personas a otros lugares, incluso directamente a otros universos paralelos.
Maestro, una pregunta. Y esto se debe principalmente a que la física y la matemática que conocen estos grupos selectos es muy distinta y es correcta comparada con la física que tenemos nosotros, que tal vez sea equivocada en muchas cosas.
Realmente no es que sea distinta, sino que directamente es más avanzada. No es que haya muchos conceptos matemáticos erróneos, ni muchos conceptos físicos, pero sí hay conceptos físicos. Y si conocéis un poquito de física, entenderéis lo que estoy diciendo. Sí hay muchos conceptos físicos que son directamente teóricos, porque nunca se llevaron a la práctica. Y hay muchos de esos conceptos físicos teóricos que directamente no se pueden llevar a la práctica, porque son erróneos. Y hay muchos otros conceptos teóricos físicos que sin tecnología adecuada no se pueden llevar a la práctica. Y para eso es imprescindible la tecnología que viene de otros mundos. Que directamente hablamos de tecnología de otros mundos, pero ya se trata de tecnología de este mundo, porque ya se ha aprendido a fabricarla de cero, esa tecnología. Pero hoy estamos hablando de grupos muy selectos, muy selectos. Y de aquí a que los físicos teóricos más avanzados lleguen al tema, pueden pasar muchísimas décadas.
Entiendo, y le hago una consulta, pero para que sea breve. Esto, si los físicos de hoy en día, la comunidad científica, tuviese el concepto de la parte espiritual, la energía suprafísica, ¿eso ayudaría a que el avance sea mucho mayor a lo que hoy es en la ciencia? ¿Cómo lo ve usted?
No, no tiene nada que ver con el tema. ¿No? Para lo único que podría servir sería para, primero de todo, liberarse de esas anteojeras que llevan y esa capacidad de no razonar que tienen muchos de los científicos, y también serviría para captar conceptos a través de la mediunidad. En la mayor parte de mundos avanzados se dejó, no voy a decir se dejó de investigar, porque investigar es hermoso y se sigue investigando, pero en muchísimos mundos se utiliza la mediunidad para llegar a conceptos teóricos que de otra manera no se podrían llegar. Si conocieran del tema espiritual, para lo único que podría servir o para lo que más sería para lograr captar mediante la mediunidad algunas fórmulas matemáticas.
Bueno, continuando con las preguntas, maestro, ¿por qué las alineaban con las estrellas? ¿O era por un simple ofrenda que lo hacían?
Era por como una prisma. Cuando vosotros llegáis a un lugar nuevo y lo descubrís, prismáis de alguna manera para que la gente sepa que lo hicisteis vosotros.
Bien.
Eso sucede en el mundo y sucede en vuestras organizaciones. De la misma manera que se inserta una bandera cuando se llega al satélite, de la misma manera esas representaciones artísticas puestas del tema, también estos seres de otros mundos, cuando llegan, de alguna manera lo alinean con las estrellas de su lugar, de Orión, como para que sepan que directamente proceden de Orión.
Bien, queda perfectamente aclarado. ¿Y cuándo se construyeron realmente las pirámides de Egipto? Se habla de 10.500 años, según diversas investigaciones.
Sí, hace por lo menos más de 10.000 años.
La versión oficial habla de 2.500 años. Le erraron un poco, ¿no?
Sí, pero esto, ahí hay intereses creados. Ahí hay intereses creados porque no interesa que se sepa que esas pirámides no son originarias de los egipcios. Interesa que se sepa que fueron los egipcios quienes las construyeron. Pero no es así. No es así. Al igual que tampoco es así en la Esfinge.
Bien.
La adaptación de la Esfinge es igual que la de la pirámide de Giza, ¿no?
es un poco más antigua.
Dice que la capa externa de la pirámide de Keops era de granito rosado o piedra caliza blanca, y tenía inscripciones o jeroglíficos y que ha perdido unos 9 metros de altura. ¿Es así?
Parte sí, parte no. Vayamos por partes.
¿Puede darnos una descripción?
No, no ha perdido 9 metros, ha perdido menos.
¿Y era granito rosado o piedra caliza blanca?
Sí, era granito y se utilizaban en prácticamente todas las pirámides. Vale. No había ningún tipo de jeroglífico.
También se habla de la hipótesis de una esfera electromagnética que coronaba la punta de la Gran Pirámide y que representaría el ojo de Horus, según una investigación de un arquitecto catalán. ¿Ha acertado el arquitecto?
Pero las representaciones las ponéis vosotros.
Sí.
El texto sí es correcto. Sí existía esa esfera y además tenía importancia en... No era simple ornamento, sino que tenía una importancia en la maquinaria y la construcción.
¿Pero la tenía solo esa pirámide o la tenía todas?
No, la tenían todas. Pero la tenían todas. Pero cuando los seres de Orión se marchan, desmantelan absolutamente todo. No dejan rastro absolutamente de ningún tipo de maquinaria en ninguna de las cientos de pirámides.
De acuerdo. Tengo un extracto aquí. ¿Te parece lo leo o hago la pregunta breve?
No, léelo, por favor. La intención es que todo el mundo se entere de cuantas más cosas mejor.
De acuerdo. Se ha descubierto en repetidas ocasiones que hay pasadizos y cavidades huecas bajo la Gran Pirámide y la Esfinge, pero no se permiten excavaciones y ningún tipo de investigación está vedado por los egipcios. Se dice que la Esfinge contiene información sobre la Atlántida o una gran biblioteca con conocimientos científicos debajo de ella. Una de las referencias más asombrosas es la que protagonizaron en 1924 el doctor John Kinnaman y el egiptólogo Flinders Petrie, que se internaron por un túnel situado en el sur de la Gran Pirámide. Abajo, a una gran profundidad, encontraron un recinto que contenía máquinas de origen desconocido y prismas de cristal, según su relato. En 1945, el príncipe Farouk de Egipto corrió una piedra junto a la Esfinge y encontró un recinto que, según dijo, lo custodiaba un robot. En la década de los 90, dos investigadores descubrieron cavidades en los laterales de la Esfinge. Y así los ejemplos serían numerosos. Está demostrado desde los años 80 que bajo la Esfinge hay pasadizos y cámaras secretas con información sensible y reservada. ¿Qué es lo que oculta la Esfinge debajo de ella y cuál es el secreto de las zonas ocultas de la Gran Pirámide? Es la pregunta que le hacemos.
Bueno, ahí quería que lo leyeras todo, principalmente porque hay la idea es desmitificar. Y aunque se desmitifique, es lógico que no se pueda hablar de todo con detalle, porque directamente nos plantaríamos en las 2 horas de sesión.
Sí.
Pero voy a tratar de englobar todo, respondiendo con una respuesta que es bastante, bastante complicada, porque habría que dividirlo en partes, pero voy a intentar responder a todo a la vez. Y es que muchísimas partes de lo que has leído, de lo que has comentado, hay muchísimas partes que son directamente falsas. Es directamente invención. Hay varias partes de lo que has relatado que tiene que ver con invenciones.
Sí. Pero hay partes reales.
Lo que sí es real es que haya pasadizos, pero no hay absolutamente nada de maquinaria. Todo eso es irreal, porque directamente lo desmantelaron todo, no dejaron absolutamente nada. Y no solamente los seres de Orión, sino que todas las civilizaciones han desmantelado absolutamente todas las pirámides que se han llegado a construir. Y sucede lo mismo en las pirámides, como dije antes, de vuestro mundo vecino.
Hay pasadizos, pero...
Más que no queda nada tampoco.
Los pasadizos que hay son muy grandes, son extensos, son vastos.
No, lo que sucede es que comunican, en muchos casos comunican unas pirámides con otras.
Pero no tienen extensiones de kilómetros que comuniquen incluso con otro continente ni nada, ¿no?
No, para nada. Esos son directamente supersticiones.
Vale.
Pero sí es cierto que comunican unas pirámides con otras, pero no hay nada relevante. Directamente hay gobiernos que están ocultando. porque hay gobiernos que están intentando replicar la tecnología de la pirámide, y hay gobiernos que han plantado su base, entre comillas, si se entiende la palabra base, en varias de las pirámides que ya existen, y han plantado tecnología allí porque están intentando replicarla, y directamente no quieren que nadie sepa del tema.
De acuerdo, maestro.
Y de ahí, entendámonos, de ahí la leyenda se empieza a engrosar, ¿no? Y la leyenda tiene más leyendas, y se esconden, y empiezan las conspiraciones, y las leyendas, y las conspiraciones, y las leyendas. Y se agranda todo, ¿no? Y se hace más de lo que en verdad hay, o de lo que en verdad es.
¿Cómo está Raúl para seguir?
¿Sí? Sí, podemos seguir, no hay problema.
Bien. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿la cámara del rey y de la reina qué eran realmente?
No, no tiene sentido todo de lo que se habla, de lo que se especula, de leyendas. Directamente se tuvieron que construir salas donde se colocaban maquinaria, aparatos, y tenía todo un sentido de por qué se colocaban así, de por qué se construían así, pero ya entraríamos en tecnicismos y eso no daría para ahora.
Vale.
No tiene ningún sentido ritual o de ceremonia, ni ningún tema místico. Eso lo dais vosotros. El tema de las pirámides es tanto el misterio, que en verdad no hay misterio. Realmente no existe misterio, pero lo que existe es una leyenda alrededor de ellas, engrosada por supersticiones, por creencias, y una cosa tras otra. Y se agranda el título, pero realmente no tiene tantísima historia.
Sí, es que además es realmente difícil pensar que fuese tumbas.
No, para nada. No tenían para nada ese tipo de propósito y es todo por intereses creados. Pero es que aparte, tiene tan poco misterio que, insisto, ya han llegado a replicar pirámides en vuestro mundo. Y ojo, igual no de tamaño tan considerable. Porque a cuanto mayor tamaño, era mayor la energía que era capaz de canalizar la pirámide, etcétera. Pero eso es un tema para otro momento. Se han llegado a replicar pirámides, a veces pequeñas, pero se han llegado a replicar pirámides, ¿sí? En vuestro mundo. Es decir, no es tan complicado. Sí, es cierto que han tenido ayuda, pero no es tan complicado realmente. Cualquier civilización medianamente avanzada que se precie tiene tecnología de antigravedad, y con la antigravedad, más la geometría, más la matemática, más la física, llegamos muy fácil a las pirámides, pero es muy sencillo. El tema es que en vuestro mundo ni siquiera se ha llegado a dominar la antigravedad. Entonces automáticamente, de hecho, tenéis más estudio teórico que práctico, porque ya tenéis en vuestro mundo teorías, no sé, porque leo las mentes conceptuales de muchos, que hablan que la estructura piramidal es capaz de canalizar energías de muchos tipos. Lo que sucede es que esa teoría no la habéis podido llevar a la práctica, ni siquiera habéis llegado a tener máquinas de antigravedad. Aunque estamos hablando, insisto, de que muchas de esas pirámides no eran tan grandes, eran mucho más pequeñas las que habéis logrado replicar, y también incluso muchas de las que existen en nuestro mundo construidas por seres de otros mundos. No todas son enormes. Hay pirámides que son mucho más pequeñas. Y ya se han llegado a replicar, no hay tantísimo misterio.
Una pregunta. Hay distintas formas, seguramente, ¿no?, de llegar a la antigravedad. ¿Puede ser que eso sea así, a través de sonido, fuerza electromagnética u otros caminos?
Hay varios caminos, pero no es un tema a tratar ahora. Evidentemente sería una sesión aparte. No podemos adelantarnos a hablar de antigravedad en medio de las pirámides, pero es obvio que vosotros no habéis llegado ni siquiera a dominar la antigravedad, cuando hay civilizaciones que, por más mínimamente avanzadas que sean, ya han llegado a ello. Y lo más, para mí, lo más sorprendente es que todavía pueda haber escépticos, y perdonadme la expresión porque iba a decir incluso borregos, que puedan llegar a pensar que esas pirámides fueron de verdad de construcción egipcia. Para mí eso es lo más sorprendente de todo, porque es imposible que se puedan mover tantísimas piedras de tantísimo tamaño. y de ese peso. Es imposible. Estamos hablando que algunas de esas piedras llegaban hasta las 80 toneladas. Es totalmente imposible. Pero de todos modos, el problema está en la gente que todavía acrecenta más todo eso. Porque se retroalimenta a sí mismo. Pero el sentido común dice claramente que no pudo ser construido por egipcios. Y tuvo que haber sido de alguna manera forzadamente por algún tipo de civilización que dominara la antigravedad.
Realmente, si ves cualquier documental, en lo que se muestren pruebas, se muestran pruebas lógicas, no hace falta ser un gran científico para entenderlo.
Pero Adrián,
creo que se entiende que
no hace falta, no hace falta. No es un misterio. Voy a poner la palabra misterio porque a vosotros la utilizáis, pero no es un misterio tan avanzado, o tan elevado, o tan complicado. ¿Me entiendes? Yo soy consciente, porque leo en tu mente conceptual, y soy consciente que tienes muchísimos temas agendados para preguntar, que son realmente complicados. Este no. Es sentido común.
Sí. Bueno, ¿podemos seguir?
Siempre, siempre, sí, por supuesto.
Bien, la energía que canalizan las pirámides tiene propiedades, cualidades curativas.
Y las tiene, sí las tiene. Aparte está comprobado. Hay distintos estudios vuestros que hablan a nivel teórico. Incluso se ha llegado a utilizar a nivel práctico de cómo la estructura piramidal es capaz de estructurar el campo energético, los chakras, etcétera. Y no solamente eso, sino que aparte está también comprobado que ha sucedido con gente que ha estado directamente dentro. ¡Ojo! Ha habido casos de efecto placebo.
Sí, eso también.
El 80% de los casos, que no sean 90, era efecto placebo. ¡Ojo a eso! ¡Ojo a no confundirnos tampoco!
Una consulta, ¿hay algún material que sea mejor que otro para construir la pirámide, aunque sea simplemente el contorno? ¿El aluminio puede ser un material, el hierro o la madera?
Sí, hay materiales que son mejores que otros, pero daría para otra sesión. Prefiero no entrar en tema técnico porque daría para englobar muchísimo. Pero sí, sí, es importante decidir el material. Hay varios materiales además que se exponen correctamente.
¿Voy a nombrar algunos simplemente y nada más?
No, no es lo importante ahora. De todas maneras, pensad que la estructura de la pirámide no es como la estáis viendo vosotros cuando la veis en fotografías, cuando vais de turismo, sino que las pirámides eran absolutamente distintas por fuera y absolutamente distintas por dentro. No eran iguales. Y bueno, hablo de prácticamente todo tipo de pirámides, de todo tipo de pirámides que hay. Porque parece que a veces nos estemos centrando únicamente en la región egipcia, pero hay muchísimas otras de vuestras regiones que hay pirámides y ha sucedido exactamente lo mismo. Hay un tipo de material, se tiene siempre que buscar el material de acuerdo también a la radiación, porque se utiliza un tipo de radiación para las pirámides también. Pero eso es tema tecnológico y no vendría ahora.
Bien, por ejemplo, como Egipto es el lugar más famoso de pirámides, hay alrededor de unas 120 pirámides que se sepa. No han desaparecido otras, no lo sabemos. ¿Para qué necesitaban tantas pirámides?
Eran muchísimos los seres que iban y venían constantemente. Venían contingentes enteros. Aparte, las pirámides no solo comunicaban con el mundo de origen, sino que las pirámides servían también para comunicar con otros mundos, porque la pirámide realmente crea un portal que tiene que ser decidido por otro portal, otra pirámide en otro lugar. Emisión y recepción. Y servía no solo para trasladarse al tercer planeta de la estrella de Beagle, sino que aparte sería para trasladarse al sexto planeta de la estrella de Betelgeuse, o sería para trasladarse al cuarto planeta de la estrella de Beagle, o incluso, según la teorización, a otros mundos. Es decir, que no eran unidireccionales, sino que podían abrir portales a distintos lugares.
¿Y era como que creaba el portal encima suyo, la pirámide, o cómo funcionaba?
No, era dentro de la pirámide. Era a nivel interno de la pirámide.
¿Pero viajaban en naves? ¿O aparecían...?
No, el portal es como cuando tú atraviesas una brecha de vuestro mundo, de repente apareces en otro mundo o apareces en un universo paralelo. Sucede igual que vuestras brechas, lo que sucede es que no van a ser brechas naturales, son brechas artificiales. Bien. Con emisión y recepción. Sí. Directamente apareces en el otro mundo, pero las brechas naturales son muy peligrosas, porque al no saber cuál va a ser el conducto de salida, puede ser un peligro, porque si de repente tú te teletransportas a un mundo donde no se respira oxígeno, o directamente está contaminado, o tiene un nivel muy alto de alguna sustancia perjudicial para vosotros, podéis incluso llegar a morir o incluso a deshaceros en el caso de que la atmósfera esté llena de ácido sulfúrico, etcétera. Por lo tanto, es siempre peligroso. En el caso de las pirámides, como eran portales diseñados directamente artificialmente, se controlaba el portal de entrada y se controlaba el portal de salida.
Hola, maestro. Un gusto saludarlo. Una pregunta que se me viene ahorita a la mente. Actualmente, si pudiéramos tener acceso a las pirámides, ¿podríamos utilizar estos campos para trasladarnos a otros mundos paralelos?
Directamente existen pequeños aparatos muchísimo más de más fácil acceso que una gigantesca pirámide para llegar a utilizarla para esos propósitos. Ya directamente en distintas organizaciones vuestras se está trabajando con pequeñas puestas que permiten el viaje. Lo que sucede es que no están tan preparadas como directamente las pirámides. Porque las pirámides permitían, aparte, no sería para uso privado, como se utilizan en las pequeñas máquinas, sino que las pirámides sería para uso masivo, donde se podían trasladar contingentes enteros.
Le hago una pregunta que me quedó pendiente. ¿Las pirámides tienen algún punto focal que se usa particularmente o es indistinto? ¿Lugar donde está dentro de la pirámide y demás para captar la energía?
No entendí dónde quieres ir a parar con la pregunta.
Cuando se recolecta la energía para utilizarla después, ya sea para un portal o lo que fuere, ¿eso se utiliza algún punto focal de la pirámide como estructura o es indistinto? No hay un punto focal.
Sí, sí se utiliza un punto focal, pero sería para otro momento detallar también sobre eso. Da para una pregunta más si tenéis y cortamos porque está el espectáculo con una temperatura elevadísima.
Bien, ¿qué nos puede decir acerca de las momias gigantes de aspecto caucásico encontradas en una pirámide de China?
Que no tiene ningún tipo de misterio. Para empezar no son gigantes. Y para continuar no hay ningún tipo de misterio.
De acuerdo. Entonces son terrestres normales.
Sí, no tienen... Todo lo demás es mito.
De acuerdo, maestro. ¿Podemos hacer una última brevísima?
Muy rápida.
¿Había pirámides en la Atlántida?
No, no había.
De acuerdo.
Bien, no quiero mostrar más el decodificador del espectáculo, aunque me encantaría. Pero los respeto muchísimo y ha hecho un esfuerzo gigante con las temperaturas tan elevadas que está habiendo. Os saludo a todos y sabéis que siempre podéis convocarme. La idea principal y con esto cierro sería, lo importante es tratar de eliminar el misterio. El misterio no sirve para nada. Lo que sirve es desmitificar. Y ni siquiera es tan importante a veces desvelar datos nuevos, sino que a veces es más importante desmitificar cosas que no son así. Porque la mentira crece. Y cuando la mentira crece, se convierte en medio verdad. Porque un amplio colectivo lo va a considerar verdad. Este sería mi último mensaje. Os mando toda mi luz desde plano quinto.
Muchísimas gracias, maestro, por haber estado aquí con nosotros y responder nuestras preguntas. Seguramente le convoquemos alguna otra vez.
Hasta un momento.
Gracias.